Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
Hola, Federico Quevedo, pues aquí estamos, hijo.
Oye, fíjate, viaje, hoy tenemos un pedazo de invitado, pero fíjate que estaba pensando que tal como empieza el programa, que hablamos de los cambios que vienen o que ya están aquí, pues nunca ha tenido más sentido el indicativo de este programa, los cambios que vienen y que ya están aquí, porque Juan Fernando López Aguilar, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, Federico Quevedo y Fernando Jauregui. Encantado de estar con ustedes y con sus oyentes.
¿Qué tal, Juan Fernando?
Juan Fernando es eurodiputado del Partido Socialista en el Parlamento Europeo y, aparte que ha sido ministro, en fin, tiene una larguísima trayectoria. Yo con Juan Fernando, Jauregui, yo tengo muchos recuerdos de él y de Carmen Chacón en aquella comisión de Gescartera en la que hablábamos prácticamente todos los días de aquella comisión tremenda de... ¿Te acuerdas, no, Juan Fernando?
Juan Fernando...
No solo me acuerdo, sino que me acuerdo que además en aquella comisión se examinó la responsabilidad penal detrás de un caso que, en fin, ya está atrás aparentemente en la historia del Parlamento, pero que dejó huella. El caso Gescartera, examinamos la responsabilidad penal de Rodrigo Rato, entonces vicepresidente del gobierno, que parecía blindado e imbatible, y sin embargo... ¿Quién lo ha visto y quién lo ve?
Fíjate que aunque nos aleje, no quiero centrarme en eso, porque tenemos que hablar de Europa y tenemos que hablar de todo lo que está pasando, pero cuando se dice las comisiones de investigación no sirven, tal, yo siempre digo, evidentemente hay comisiones de investigación que no sirven para nada, pero yo siempre me acuerdo de aquella comisión, de tu trabajo, del trabajo de Carmen Chacón, y de cómo en efecto en aquella comisión se hicieron muchísimas cosas, se hizo una labor encomiable y fue, desde luego, se aportó muchísimo para luego a la investigación judicial de aquel caso.
Así es, pero la comisión parlamentaria debe preceder a la judicial, no al revés.
Sí, eso es, efectivamente. Bueno, Jáuregui, Europa.
Bueno, pues,
Europa.
Vamos a ello. Juan Fernando, lo primero de todo, encantado de hablar contigo y de reencontrarnos, aunque sea en la distancia.
Igualmente. Encantado de saber que estás en la forma, Fernando.
Yo sé que eres una persona que de la que se puede uno fiar mucho cuando de emitir este tipo de opiniones se trata, pero así, una pregunta genérica. Oye, ¿vamos a acabar muy mal esto?
Podría ser, pero vamos a intentar evitarlo. Y tenemos el deber moral y político, prioridad absoluta, de proteger a casi 500 millones de ciudadanos europeos, hombres y mujeres, que viven en 27 Estados miembros, disfrutando no solamente de libertades como en ningún otro lugar del mundo, de estándares de cohesión y solidaridad como en ningún otro lugar del mundo, sino también de paz como en ningún otro lugar del mundo, aprendiendo las terribles lecciones de las dos devastadoras guerras mundiales que surgieron en Europa y de Europa se expandieron al planeta, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Esa es la razón de ser de la Unión Europea, el mantenimiento de la paz y de un proyecto de cohesión intergeneracional, social y territorial. Y todo eso está en riesgo ahora, es evidente. Tenemos una conciencia clara de que tenemos un vecino gigantesco que ha decidido romper todas las reglas y desvincularse por completo de lo que quedaba en pie del orden de la comunidad internacional que surgió sobre los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Y ese gigante es Rusia. Es inexorable, es fronterizo con varios Estados miembros de la Unión Europea, agredido a un Estado fronterizo que también lo es de varios Estados miembros de la Unión Europea, Rusia también lo es, y eso, claro, ha significado una sacudida al conjunto de la Unión. Por tanto, puede acabar mal, pero tenemos la obligación de una vez más dar lo mejor de nosotros mismos para que no acabe mal.
Juan Fernando, perdóname, está bien, Rusia es un estado criminal en estos momentos.
Sin duda.
Incluso genocida. Pero oye, no vamos a olvidarnos de un tal Donald Trump, ¿verdad?, que nos está metiendo en un camino verdaderamente peligroso. ¿O Donald Trump es un santo?
No, al contrario, de un tiempo a esta parte se cumple la ley de Murphy. Lo que puede salir mal, sale mal.
O peor.
Estaba pronosticado que la extrema derecha iba a surfear la ola de cabreo que ha sacudido a Europa desde la Gran Recesión, y efectivamente lo está haciendo, está trastornando los paisajes parlamentarios de los Estados miembros y también del Parlamento Europeo, pero sin duda ninguna que lo haya hecho de forma tan intensa, tan abrupta, tan disruptiva en Estados Unidos, tiene consecuencias muy globales. Y desde luego las tiene sobre el conjunto de la Unión Europea. Ya no podemos sencillamente descansar en los Estados Unidos como si fuese el socio principal de la Alianza Atlántica, fiable a todos los efectos, que nos respeta, con un diálogo constructivo, con todas nuestras diferencias. No, no está siendo así. Donald Trump está despreciando también a todo el mundo y además, por los extremos, se está tocando con Putin. Por tanto, es una situación extraordinariamente inquietante y supuestamente ya es el último aldabonazo que le faltaba a Europa para salir de la cama. Se dijo muchas veces que Europa necesitaba un despertador, pero no hace falta solamente el despertador, sino que salga de la cama, se quite el pijama, se ponga en movimiento y se apreste a asumir sus responsabilidades de la
Fernando. Pero escucha, Juan Fernando, sí, yo no sé cuáles son las soluciones, ahora lo veremos, pero yo me parece que es tan inquietante como que el presidente del gobierno de España, la cuarta potencia europea de la Unión Europea, no se atreve a pronunciar la palabra Trump. Tan inquietante como que los actores en la gala de los Oscar, que es una gala cultural y por tanto de denuncia, no se han atrevido a pronunciar la palabra Trump. El terror va contra la democracia y yo creo que estamos todos aterrorizados, nos tiene aterrorizados, empezando por el señor Sánchez, Juan Fernando, me temo.
Está describiendo el cuadro.
Y eso, perdona, que reconozco que el señor Sánchez está siendo el más valiente de todos. Pero bueno, pero sin citar el nombre.
Estás describiendo el cuadro, Fernando. Putin intimida y aterra. Pero sucede que también lo está haciendo en el otro extremo, Putin. Está discriminando periodistas, silenciando, está insultando permanentemente a quien le lleva la contraria, le está amenazando. El otro día le vimos en vivo y en directo dirigirse nada menos que a la gobernadora de Maine, un estado de la Unión, y decirle, ¿dónde está la gobernadora de Maine? Oye, que sepas que vas a aplicar o no vas a aplicar la ley federal. Y le responde, yo aplicaré la ley federal, pero no voy a bailarte el agua. Ah, bueno, pues que sepas que no vas a recibir ninguna financiación federal. Y además, olvídate de tu vida política, porque despídete de ser gobernadora, no vas a estar nunca más en un cargo electivo. Es una frase tan amenazadora por parte de un jefe de Estado y de gobierno contra alguien que ha sido directamente elegida, porque los gobernadores en los 50 estados de la Unión obedecen al mismo principio democrático de sufragio universal en su respectivo territorio, como el propio presidente de los Estados Unidos. Una frase tan amenazadora, tan antidemocrática, tan lapidaria, tan gorilesca en sus formas, es estremecedora. Por eso sí, hay razones para preocuparse. Y es lógico que, teniendo en cuenta la relación que se denomina transatlántica, que todos los Estados miembros de la Unión Europea vigilan tanto, con tanto celo, pues si tienes que hacer alguna crítica, la hagas de forma elíptica, no le menciones nominalmente, pero es ineludible. El problema lo están generando quienes prorrumpen contra el orden internacional, Putin de forma criminal y Trump, pues como vemos desde el otro extremo, dándole la razón en su agresión a Ucrania, diciendo, bueno, pues ha tenido sentido y puedes tener tu premio, quedarte con la mitad del territorio y no se te exige nada, ni se te dan garantías a Ucrania de seguridad para que se pueda establecer una negociación que conduzca a algo que se parezca a una paz duradera y estable. No, nada de eso. Por lo tanto, la situación es muy preocupante y Europa tiene que claramente salir de la cama, de su zona de confort, crecer muy deprisa, madurar deprisa, desarrollar una capacidad defensiva propia, una estrategia de seguridad que se ha denominado autonomía estratégica, y tiene que hacerlo en tiempo muy célebre. En eso estamos. No es fácil, el desafío es inmenso, teniendo en cuenta además que Europa es un mastodonte, con una respuesta lenta y con unos métodos de decisión muy obsoletos, que deberían ser superados por una reforma de los tratados que está lejos de la vista. Ahora, las dificultades son considerables, y sin embargo, el reto es ineludible, inaplazable.
Yo digo, Juan Fernando, siempre una cosa. En Europa tiene que ser una gran coalición que se defienda de sus propios detractores internos y de sus propios enemigos internos, porque los populismos son los peores enemigos que tiene Europa en estos momentos. Yo creo que esa gran coalición es imprescindible, incluyendo en las propias naciones, es decir, en España también. Yo creo que solamente uniéndose las fuerzas, digamos, nacionales, por decirlo de alguna manera, solamente así se podrá plantar cara a Putin y a Trump, insisto, que para mí era tan peligroso es el uno como el otro.
Así es, las amenazas están detectadas desde hace tiempo. Populismo, se llama de muchas maneras a lo que no es una ideología, sino una manera de hacer política consistente en confundir más que explicar, en tronchar sociedades abiertas hasta hacerlas sociedades divididas, casi partidas por un eje, en bloques mutuamente irreconciliables entre sí, cada vez más intransigentes y más intolerables, porque lo que hace es explotar primero una desconfianza ante un chivo expiatorio que se señala con el dedo y después explotar electoralmente el odio, el resentimiento que genera el chivo expiatorio que ellos mismos han creado. Sí, Putin está en eso, sin duda ninguna. Putin actúa así, sin duda ninguna. Pero hubo un momento en que el populismo tenía como horizonte desmoronar Europa, cargársela. Ahora solo aspira a trastocarla desde dentro, a revertir sus valores, a hacerla retroceder con el mantra de que quieren hacer una Europa grande otra vez, make Europe great again, un mantra distópico porque alude a una distopía que en realidad nunca tuvo lugar. Lo que están haciendo claramente es hacerla retroceder, caminar en el sentido contrario. Y ese sin duda es un riesgo y por tanto una amenaza. Populismos son enemigos de la Unión Europea, no cabe la menor duda. Lo son desde luego los nacionalistas reaccionarios de extrema derecha. Están creciendo en toda Europa y además se quieren amigos de Putin. Y Putin sin duda ninguna los apadrina. Putin los apadrina expresamente, los alienta expresamente. Por tanto, la situación está muy claramente definida. Sí, esa extrema derecha reaccionaria, ese discurso nacionalista regresivo, es contrario, frontalmente contrario a los valores europeos y a la causa y la razón de ser de Europa.
Luego, el enemigo lo tenemos dentro, eso lo tenemos claro. Yo te pregunto, Juan Fernando, porque es evidente que los parámetros han cambiado de la noche a la mañana. Y a una velocidad de vértigo estamos asistiendo a un cambio radical de lo que hasta ahora era el escenario geopolítico en el mundo y sobre todo en nuestra zona de influencia. ¿Qué debe hacer Europa? ¿Qué tiene que hacer Europa?
En primer lugar, por todos los medios, mantener su unidad. Fuimos capaces, con dificultades, siempre las hay, en una unión tan heterogénea. De hecho, su lema es unida en la diversidad, y vaya si hay diversidad en la Unión Europea. Hay norte, sur, este, oeste, países de mayor extensión territorial y población, y hay prioridades muy distintas. Y hay asuntos muy divisivos. Yo me he bregado muchos años presidiendo la Comisión de Libertad de Justicia Interior, que se ocupa de migración y asilo, entre otras cosas, y nada hay tan divisivo en la Unión Europea como precisamente la respuesta frente al hecho migratorio. Pero frente a Putin, el desafío no es menor, porque se había desarrollado, como ahora es conocido, una dependencia tóxica del gas ruso, supuestamente un suministro de energía barata que mantenía pues algunas economías dopadas con respecto de otras, notoriamente el caso de Alemania, que dependía enteramente del suministro ruso. Cortar abruptamente la relación con Rusia como consecuencia de su agresión contra Ucrania, que es ya, en fin, el colmo de una secuencia de episodios que venían de más lejos, episodios anteriores, ha tenido un coste enorme en la Unión Europea y, sin embargo, nos mantuvimos unidos, como nos mantuvimos unidos durante la pandemia. Con dificultades, hay que decirlo, porque hay objeciones en el Consejo, notoriamente es el caso del gobierno de Hungría y de Eslovaquia, que intentan remar a favor de Putin, pero una mayoría, una masa crítica muy considerable consigue imponer una hoja de ruta que intenta firmar eso que se ha llamado autonomía estratégica, cortar la dependencia de Rusia, ser capaces de construir una capacidad defensiva común. Y para eso no hace falta, como se dice a menudo, simplemente invertir más o incrementar el porcentaje de PIB en capítulo de defensa. Seguramente lo que hará falta es mancomunar los esfuerzos y distribuirlos mejor. Se sabe poco que si la Unión Europea pusiera en común todos sus esfuerzos defensivos, sería la segunda potencia militar del mundo directamente detrás de Estados Unidos, pero por delante de China y Rusia. Tenemos muchísimos soldados dispersos, tenemos submarinos dispersos, tenemos estados mayores dispersos, tenemos artillería dispersa. Incluso hay un Estado miembro de la Unión Europea que conserva capacidad nuclear, Francia. Teníamos al Reino Unido, pero se fue de la Unión Europea. Pues todo eso hay que ponerlo en común para tener una seguridad propia y un pilar propio de seguridad sin necesidad de abjurar de la Alianza Atlántica, que continúa ahí.
Juan Fernando, a mí me aterra cuando empezamos a hablar de que si tenemos más tropas que los otros, de que si hay que comprar más tanques Leopard, de que si hay que comprar más ese de 81 o 31, yo creo que cuando empezamos, cuando el mundo empieza a proliferar los titulares de los periódicos hablando de guerra, y las palabras Tercera Guerra Mundial se están oyendo demasiado, esto al final corremos el riesgo de que la semántica genere hechos. A mí me da mucho miedo, me da muchísimo miedo esta obsesión por el rearme. Aparte que yo me pregunto, Juan Fernando, ¿las guerras se ganan ahora con tanques Leopard y con aviones de combate o se ganan con drones y en las ondas, digamos, de otra manera? Porque yo no sé si nos estamos lanzando por el camino adecuado. Lo pregunto sin ninguna convicción, no lo sé.
No, es desagradable, muy perturbador, lo veo perfectamente, lo ve todo el mundo, muy desagradable. Pensamos en las generaciones venideras, en nuestros hijos, con suma preocupación. Quienes ya sumamos unos cuantos años hemos vivido esa Europa que se ha mantenido en paz durante décadas. Pero parece que está tocando su fin, que la arquitectura internacional que se puso en pie después de la Segunda Guerra Mundial está completamente fuera de cobertura en estos momentos, nadie la respeta. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está obturado precisamente por el bloqueo de los miembros permanentes, que se vetan recíprocamente. Y la Asamblea General produce resoluciones que nadie cumple, y sin embargo son sedicentemente la expresión del derecho internacional. Cuando se habla de que esto va contra la legalidad internacional, en realidad se quiere decir que va contra las resoluciones de Naciones Unidas, y si nadie las cumple, ¿cuál es la vinculatoriedad de esa legalidad internacional? Pues cada vez más evanescente, como se ve. Por tanto, la situación sí es muy inquietante y muy, muy desagradable. Nos va a costar resituarnos, y no es necesario, sin duda ninguna, que nos pongamos en el peor escenario, pero sí que nos preparemos para el peor escenario. No es necesario que demos por inevitable que caminamos hacia una tercera guerra mundial. Hubo un momento en que la confrontación entre las dos grandes superpotencias de la Guerra Fría se mantenía sobre la doctrina de la destrucción mutua asegurada, cuyas siglas en inglés eran MAD, que significa loco, era una verdadera locura. La doctrina MAD significaba que Estados Unidos y la Unión Soviética podían destruirse mutuamente y llevarse el mundo por delante. No tenemos que asomarnos a ese abismo, pero lo que está claro es que ya no podemos fiarnos sin más de que podemos convivir con el gigante ruso sin que haya síncopes. ¿Por qué lo ha sabido? Rusia atacó unilateralmente a Georgia, Osetia y Abjasia en 2007, después lo hizo con Ucrania en Crimea en 2014 y ha vuelto a hacerlo, comiéndose el 20% de su territorio. Y no hay ninguna garantía de que no continúe por esa vía.
Exactamente.
Grandemente los bálticos, que están, como puedes imaginar, los bálticos, los países bálticos, que son países miembros de la Unión Europea, están permanentemente al borde de un ataque de nervios. Viven obsesionados con Putin y con su sátrapa, Lukashenko, en Bielorrusia. Es una vecindad extremadamente difícil. No va a ser sencillo. Pero lo que está claro es que tenemos que establecer nuestro propio pilar de seguridad en la medida en que pensábamos que podíamos contar enteramente con el paraguas de los Estados Unidos, y a vista está que no está siendo así. Hace tiempo que venimos recibiendo estas advertencias. La primera presidencia de Putin fue extremadamente disruptiva, pero esta segunda está siendo mucho peor desde el primer día, porque viene con hambre atrasada y se ha desinhibido por completo. Y la prueba es el modo grosero en que se comporta y el modo particularmente ofensivo con que se ensañó con Zelensky, nada menos que en el despacho oral de Casa Blanca.
¿Y esto cómo se está viviendo en el Parlamento Europeo? ¿Cómo lo estáis viviendo los que estáis más cerca de las instancias internacionales? Porque, entre otras cosas, Juan Fernando, yo creo que ha citado la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad absolutamente inoperante, otras instancias, se ha olvidado la OTAN. La OTAN yo creo que está ya en pedazos, no vale para nada. Y además la OTAN está dirigida por un señor que es lo más afín a Trump que te puedas imaginar. A una de las partes, mucho más afín a Trump que a Europa, yo creo, al señor Rutte, ¿o no?
El Parlamento Europeo, como institución directamente electiva, que lo es, elegida directamente por sufragio universal, por tanto con legitimación directamente democrática, es una expresión de la diversidad de las sociedades abiertas de los 27 Estados miembros, un Parlamento muy plural, pero sin duda es muy dinámico y muy intenso, y en la medida en que es menos rígido, menos reglamentista, digámoslo así, que los parlamentos nacionales, es un parlamento muy flexible y muy responsive, es la palabra, una capacidad de respuesta muy inmediata. Lo que quiere decir que la inmediación ordena la agenda del Parlamento Europeo. El orden del día de cada pleno, lo tenemos la próxima semana, normalmente responde a las últimas noticias, a las últimas preocupaciones. Ya están como puntos del orden del día y las discutiremos sin duda la próxima semana. Esta nueva estrategia de financiar en el marco financiero plurianual que venga la actualmente vigente, que dura hasta 21-27, sí, hasta 2027, financiar 800.000 millones de euros para una nueva capacidad defensiva europea que sostenga esa autonomía estratégica, sin duda ninguna se someterá a una gran discusión muy intensa. Como un Parlamento plural, habrá diversidad de puntos de vista, habrá distintas aproximaciones, los habrá que piensen que todo se arregla con que cada uno de los 27 suba hasta el 5% su presupuesto en materia de defensa, y los hay que digan, no es necesario hacer eso, es posible que algunos se especialicen en fuerza terrestre, otros se especialicen en drones, otros se especialicen en industria defensiva, otros se especialicen en patentes, y otros se especialicen en marina, y otros se especialicen en guardia de fronteras, y otros se especialicen en cooperación en misiones en el exterior. España tiene una hoja de servicios muy acreditada, una buena reputación en misiones de paz en el exterior. Ese es un valor añadido que puede poner encima de la mesa. Se trata de que los pongamos en común, porque lo que está claro es que simplemente actuando como hemos actuado hasta ahora, fragmentadamente, con 27 ejércitos, no seremos mejores de lo que actualmente somos. Seremos risibles para cualquiera que en estos momentos tenga cierta estatura global. Para tener esa estatura global a la que aspiramos, hace falta que actuemos juntos, que mancomunemos el esfuerzo.
Pero perdóname, Juan Fernando, yo te he preguntado directamente sobre la OTAN, que yo te he dicho que yo creo que ha saltado en pedazos y que está ahora mismo dirigida por un señor que es como Donald Trump. Y no como un europeo.
Y sin embargo, no fue así en la última gran cumbre de la OTAN, que por cierto tuvo lugar en España.
La de Madrid.
Entonces, el presidente era Biden. Y de hecho, esa cumbre fue un éxito. Y esa cumbre dio la impresión de haber superado el diagnóstico fatídico que administró Macron.
Yo estoy hablando
diciendo que tenía muerte cerebral.
Juan Fernando,
yo estoy hablando de ahora, de Trump, de una OTAN en la que está Trump.
Sí, muy preocupante porque ya son muchas las voces que advierten que incluso Estados Unidos podría abandonar la OTAN y que podría desvincularse de la cláusula de seguridad mutua, de solidaridad colectiva, artículo 5 del Tratado de Washington. Todo el mundo lo conoce. Supuestamente si se agrede a un país, se agrede a todo el conjunto de la organización y todos los demás estados responden. Pero el conjunto de la Unión, el conjunto de la OTAN ha sido solidaria con los Estados Unidos cada vez que ellos faltan. O hay que recordar que cuando Estados Unidos declaró que había sido objeto de un ataque terrorista el 11 de septiembre y solicitó la solidaridad de sus aliados, la obtuvo. Y España estuvo presente en Afganistán, hay que recordar.
96 soldados españoles muertos en Afganistán. Yo lo he querido recordar porque J. de Vance ha hecho unas declaraciones desde Washington, riéndose de la propuesta europea de crear un ejército de 20.000 soldados y diciendo que nunca un ejército europeo había ayudado a Estados Unidos. Y 845 soldados europeos murieron en Afganistán, entre ellos 96 soldados españoles. Y eso hay que recordarlo porque ahí estuvimos todos en primera línea defendiendo a Estados Unidos.
De la ayuda que le dimos a Irak.
Claro.
Una ayuda costosísima en términos políticos, absurda e injusta, pero se la dimos. Y si no, acuérdate de la mano del señor presidente de Estados Unidos sobre el hombro de José María Aznar. Si no,
es así, las declaraciones tanto del presidente de los Estados Unidos como del vicepresidente en particular son ofensivas y revelan ignorancia. Claro. Revelan una ignorancia inexcusable, pero es una característica de la élite estadounidense. Desconocen geopolítica en serio y desconocen la historia de incluso los socios más acreditados de las organizaciones en las que Estados Unidos se mueve y se incardina. Desconoce la historia de los Estados miembros de la Unión Europea, su historia de sacrificios, de lucha por la democracia, sus modelos constitucionales, y los enjuicia de manera frívola o despectiva. El otro día escuchamos a Vance despacharse, nada menos que la Conferencia de Seguridad de Múnich, acerca de las amenazas a la libertad de expresión en Europa de una forma intolerable, pero sobre todo intelectualmente muy endeble. Es completamente grotesco que se pretenda que porque los gigantes tecnológicos, esto que se han llamado de un tiempo a esta parte tecnooligarcas de la red, no puedan imponer la ley del más fuerte sin más, sin sujetarse a las leyes europeas que trabajosamente hemos aprobado en el Parlamento Europeo, supuestamente la libertad de expresión está amenazada en Europa. es grotesco. Sería muy fácil desarmar intelectualmente con buenos argumentos a quien no sabe de lo que habla, pero lo que sucede es que quien habla tiene un poder inmenso. Estamos hablando de los Estados Unidos y sin duda es un gigante, sigue siendo un gigante. En declive, hay que saber que los Estados Unidos tiene problemas de consistencia interna muy severa. Estados Unidos es una sociedad cada vez más dividida. Hay bolsas de desigualdad y de pobreza propias del tercer mundo sí. En el interior de los Estados Unidos, declina frente a otros actores globalmente relevantes, notoriamente China, y sin embargo, pues Estados Unidos con esa retórica, insisto, de nostalgia de una América superpotencia que ha rehabilitado de golpe a Putin y a Rusia como su superpotencia interlocutora, es una potencia con la que hay que bregar en la arena global. No quiere decir que dependamos de ella, no quiere decir que tengamos que necesariamente someternos a su paraguas, no tenemos que hacerlo, de hecho debemos ser capaces de construir nuestra propia alternativa, pero tampoco puede ser ignorado que Estados Unidos en estos momentos tiene el gobierno que tiene.
Exacto.
Y por lo demás, lo más preocupante es que lo han decidido los estadounidenses. ¿Y por qué lo han decidido? También es una buena pregunta para quienes nos ocupamos de los fundamentos de la democracia.
Uh-huh. Bueno, yo ya no tengo mucho más que decir.
Solo estaba hablando del Parlamento Europeo, que es un parlamento muy dinámico, es un parlamento mucho más flexible en sus ritmos y en sus respuestas que los parlamentos nacionales. Todo lo que sucede al pleno siguiente de Estrasburgo está claramente en el orden del día y se adoptan resoluciones que son la inspiración de la respuesta de la comisión. Mira, que es el Ejecutivo Comunitario. Da la impresión de que es un mamut que se mueve lentamente, pero se mueve.
Juan Fernando, ¿qué vas a decir? Yo tengo que decirlo, creo que el Parlamento Europeo es bastante inoperante en estos momentos, la verdad. Lleno de buena voluntad, sí, Europa es todavía se erige como la verdad moral de la política mundial, sí. Ahora, ¿sirve para algo ese Parlamento Europeo que, por cierto, está trufado de enemigos de la democracia? Porque está trufado de enemigos de la democracia. Pues yo ya no estoy seguro de eso, Juan Fernando. No, yo comprendo que es muy duro para un europarlamentario oírlo, es muy duro, pero a mí me parece así.
Con todo respeto, debo refutar lo que acabo de escucharte, Fernando. El Parlamento Europeo es la única institución directamente electiva de la arquitectura de la Unión. El único parlamento directamente electivo, supranacional y legislativo del mundo. Es un parlamento legislador. Y la legislación que se aprueba en el Parlamento Europeo es determinante del 80% de la legislación que luego se factura en los parlamentos nacionales. Echa un vistazo a la legislación española. En esta legislatura que se ha sacado adelante, pues la transposición de la Directiva de Protección de los Denunciantes, la modernización de la justicia y la digitalización de la justicia es transposición de legislación europea, las garantías procesales europeas, el pacto de migraciones y asilo que obliga a reformar...
Que ya lo sé,
sucede, sin embargo, que tú acabas de calificar inoperante al Parlamento Europeo porque nos estamos enfrentando a un desafío en el que las competencias del Parlamento Europeo, como por cierto, las de todos los parlamentos nacionales, siguen siendo limitadas.
Sí.
Que es la construcción de una Europa de la seguridad y la defensa exterior, de la defensa militar de la Unión Europea. Uh-huh. Normalmente estamos en una competencia ejecutiva reservada a los gobiernos, y ahí en la Unión Europea se está mostrando un mamut.
Pues ese equilibrio tendremos que cambiarlo, Juan Fernando. Ese equilibrio habrá que cambiarlo, porque estamos...
Ese es el reto.
Claro que hay que cambiarlo, que somos muchos los federalistas europeos que quisiéramos una Europa mejor que la que tenemos. Pero el Parlamento Europeo es un parlamento con un alto índice de rendimiento legislativo, por supuesto intenso en su trabajo, muy absorbente y muy exigente, pero cuya legislación, no te quepa la menor duda, encuadra el 80% de la legislación que luego se aprueba en los parlamentos nacionales. Uh-huh. Te podría poner muchísimos ejemplos. Y mucha de esa legislación sobre asuntos y competencias que mucho tiempo fueron de soberanía de los Estados miembros. Migraciones y asilo es un ejemplo sobresaliente, pero no es el único. El derecho penal europeo. ¿Quién legisla contra los abusos sexuales en la red, contra la pornografía infantil? ¿Quién legisla contra la corrupción transfronteriza? ¿Quién legisla en Europa contra el terrorismo, el narco o el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos? ¿Quién ha puesto en Europa una arquitectura contra el blanqueo? Pues la Unión Europea, que luego es vinculante para los
Estados Unidos. Oye, Fernando, espérate, que tenemos que ir terminando ya. Yo creo que los dos tenéis razón. Es verdad que la regulación que sale del Parlamento Europeo es brutal, y nos afecta a todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Determinante.
Claro, y también es verdad que nos falta avanzar en el camino de esos dos parámetros que para mí son esenciales, que es la política exterior y la defensa comunes, ¿no? Que es donde donde por delante tenemos que avanzar.
No, pero no, es... y la vigilancia de la democracia.
Y la vigilancia, y la vigilancia de la democracia.
A mí, perdóname, perdóname, Federico.
Esta legislatura hemos puesto en parte una comisión especial que se denomina Escudo de la Democracia, de la que soy miembro.
Juan Fernando, me dejas un momentito que voy a decir una cosa nada más y ya termino. A mí, un Parlamento Europeo donde todavía sigue el señor Alvise Pérez merece una gran desconfianza.
Pero eso es lo que tiene la democracia, que a veces, claro, la democracia permite o favorece, o no lo favorece, pero permite la presencia de quienes no creen en ella.
Claro, es uno de los asuntos que hay en españoles.
Pero ahí está.
Habrá que mejorar las democracias de manera tal que un delincuente como claro. Señor Albizet.
Nunca.
Dado Fernando, si me brindas una oportunidad.
Estamos los tres de acuerdo en eso. Sí, Juan Fernando, dime. Termina.
Si me brindas una oportunidad por el último comentario, te diré que me cuento entre los socialdemócratas que pensamos que no basta en absoluto sencillamente con aislar a través de cordones sanitarios, Brandmauer, como se dice en alemán. Ajá. A la extrema derecha que efectivamente se ha multiplicado en el Parlamento Europeo. No basta con eso. Hay que preguntarse por las causas.
Las razones.
Las causas profundas que explican no solamente haya gente que les vote, sino que mucha gente que alguna vez votó a la izquierda y a los partidos socialistas ahora esté optando exasperadamente por esas falsas soluciones que son las demagogias reaccionarias de la extrema derecha.
Pero eso nos lleva ya a otro debate. Estamos de acuerdo contigo, yo creo, los dos. Nos lleva a otro debate mucho más tenso y mucho más intenso, sobre todo. Juan Fernando López Aguilar, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito aquí. Y a ti, Fernando, te espero la semana que viene.
Bueno, un abrazo a los dos, pero sobre todo,
A Juan Fernando,
que nos tenemos que volver a ver, hijo.
Claro que sí. La siguiente aquí en Madrid. A ver si te vienes al estudio y lo hacemos desde aquí. Juan Fernando, un abrazo.
Me siento muy honrado y les envío un abrazo desde Bruselas, Parlamento Europeo.
Un abrazo. Cuidaros.
Enorme abrazo. Adiós, Juan Fernando.
Hasta pronto. Adiós.